Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
9 de la mañana, 21 minutos. No, perdón, 32 minutos, así me estoy corrigiendo. Lo que sí son de 21 es la temperatura. 21 grados un décimo, con una humedad del 74%. El cielo está parcialmente nublado y la máxima pronosticada para esta jornada de miércoles estará rondando los 26 grados. Dicho todo esto, nos vamos ahora a la entrevista de esta jornada, porque tenemos el gusto de tenerla en comunicación telefónica a la directora, la directora técnica de fútbol, Mónica Santino, que además es la conductora del programa Agrandar la Cancha, que sale los viernes a las 15 horas aquí por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Mónica, muy buenos días. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Axel. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, bienvenida. Bueno, bienvenida a la radio,
Sí, sí. La verdad que bueno, nos pone muy contentas y hablo en plural porque
por el equipo que tenés, claro.
Somos un colectivo, uh-huh. Somos una organización que gira alrededor del fútbol de mujeres hace muchos años. Uh-huh. Entonces tener un espacio en un medio público, ni más ni menos que en la universidad, en este contexto social y político nos da fuerza, ¿no?
Claro.
Nos parece muy importante fortalecer la palabra, fortalecer nuestra identidad y quiénes somos. Bueno, como decía, justamente en estos momentos, así que arrancamos el viernes pasado y, bueno, alegría, ¿no? Alegría.
Qué
plena.
Bueno.
En un día muy significativo, porque era justo el cumpleaños de Nota Cortiñas.
Claro,
y tuvimos la suerte de que en piso nos visiten la directora técnica de Norita Fútbol Club, que es su equipo de fútbol,
sí.
Betty García, que bueno, es una gloria de Racing de Avellaneda, ¿no? Betty fue una jugadora de Racing muchos años, tiene 82 años.
Qué bárbaro.
Y fue también integrante de la selección que disputó ese mundial no oficial en el año 71.
Claro.
Y una jugadora de Noritas, Meli sí. Aitay, que tenía 38, ¿no?
Ajá.
Yo 58, entonces ahí hubo una charla intergeneracional.
De generaciones, claro, totalmente.
Sí.
Totalmente.
Fútbol de mujeres que, bueno, nada, fue, la verdad fue muy lindo.
Bueno, Mónica, ¿cómo surge la idea de, bueno, justamente vos lo planteabas, ¿no? Poder visibilizar todo. ¿En qué se encuentra el oyente cuando coloque la radio, la sintonice a las 15 horas con Agrandar la Cancha?
Y se va a encontrar fundamentalmente con un espacio donde estamos hablando desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva feminista, con un deporte que es mucho más que lo que pasa en una cancha, ¿no? El uh-huh. fútbol es parte de nuestra cultura.
Así es.
Y las mujeres y las diversidades también hace muchísimo tiempo que habitamos el fútbol,
uh-huh.
y de una manera quizás silenciosa, invisible, pidiendo permiso, muchas veces con miedo a expresar opinión porque parece que no sabríamos tanto como otras personas, ¿no? En un ámbito muy machista, con una identidad masculina muy, muy fuerte, ¿no? Entonces se va a encontrar con un espacio donde va a escuchar hablar de fútbol, por supuesto que sí, no es que estamos hablando de otras cosas, pero interpretando el fútbol en toda su dimensión. Que insisto, es mucho más que lo que pasa en la cancha.
Sin duda.
Entonces van a pasar jugadoras de fútbol, pasarán directoras técnicas, pasarán también varones, compañeros que miran el fútbol también desde distintos lugares, desde uh-huh. otras perspectivas.
Sí.
Entonces creo que vamos a abrir ahí un espacio semanal muy interesante en seguir descubriendo de qué se trata el fútbol, más allá de algunas ideas o conceptos prejuiciosos, ¿no?
Uh-huh.
Cuando decimos que el mundo de fútbol termo, ¿no? Que es una palabra que usamos mucho
sí.
en el último tiempo, que es, sí. bueno, que somos todos directores técnicos y que tenés derecho a decir cualquier barbaridad. Bueno, intentar hablar de juego también, ¿no? Que,
uh-huh.
que eso es uh-huh. lo que nos motiva, amamos y también nos implica, ¿no?
Uh-huh.
Sujetas políticas.
Sujetas políticas. Mónica, ¿cómo es dirigir un equipo de fútbol?
Es una gran pregunta. Es dificilísimo dirigir un equipo de fútbol. Siempre es muy muy difícil ese rol de liderazgo uh-huh. o de conducción.
Sí.
Yo creo que en los últimos tiempos se complejizó más porque hay montones de cosas atrás de una jugadora o un jugador de fútbol.
¿Por ejemplo?
Y atender todas las cuestiones que tienen que ver con lo humano, ¿no? No son máquinas que únicamente juegan. Uh-huh. Y me parece que es un rol que tiene que ir tendiendo a lo colectivo, ¿no? Esto lo digo por, no sé, la experiencia que hemos tenido en los últimos años,
sí.
en que se termina un poco la figura del técnico que resuelve todo, ¿no? Y que golpea el pecho y que tira nada más que discursos motivacionales, uh-huh. Sino que necesitas rodearte de un equipo, diría que interdisciplinario, ¿no? Para atender todos los aspectos posibles y ver ahí, bueno, cómo vas apuntalando ese rol de conducción, que ya creo que no puede ser de ninguna manera unipersonal y que debe atender una cantidad de distancias, ¿no? Y me parece que ahí hay que poner el foco en la formación de los futbolistas, lo digo para varones y para mujeres.
Sí.
Y bueno, ¿cuáles son esas cosas del alto rendimiento que exprimen a la gente, ¿no? De mala manera? Me parece que ahí tenés que ver montones de cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, cómo es esa evolución, que no es simplemente, bueno, parar la pelota bárbaro y salir jugando, ¿no? Hay montones de cosas ahí que me parece que inciden. Entonces creo que es un desafío hermoso, que es una profesión hermosa, que lleva una cantidad de tiempo, que es muy estresante, y cómo podemos ir delimitando eso de que si no ganás, no servís, ¿no? ¿Qué se hace con eso? Claro. Entonces, bueno, cómo vas laburando las cuestiones de las frustraciones, ¿no? Cómo te vas metiendo en todas esas cosas. Por eso creo que es un rol muy complejo, de múltiples aristas, y que hay que atenderlo de manera colectiva.
Claro, pero además, como líder, tenés que estar puntualizando cada caso, ¿no? Esto me parece que es importante. Ahora, estaba pensando en esto, ¿no? Vos lo decías muy claramente, el fútbol amalgama de más o menos todas las clases sociales, con sus distintas culturas, con sus distintas perspectivas, ¿no? Digo, es un gran ejemplo de vida también el fútbol, ¿no? El trabajar socialmente en un equipo de fútbol hace justamente todos estos aspectos que vos estabas nombrando antes.
Sí, sin duda. La experiencia con la nuestra fútbol feminista, la Villa 31,
sí.
es eso, ¿no? Justamente eso. Nosotras nos dimos cuenta que poniendo una pelota en funcionamiento con un grupo de pibas del barrio, hace casi 17 años ya, nos fue empujando y llevando a hablar de derechos. Claro. ¿Qué significaba el derecho a jugar? ¿Qué significa para una piba en un barrio el tiempo libre, ¿no? Cuando desde claro. edad muy muy temprana, muy pequeña, asumís tareas de adulta.
Uh-huh.
Las tareas de cuidado, que es un punto número uno, te diría, en la agenda feminista o en la agenda de movimiento de mujeres.
Sí.
¿Qué significa ese rato para ir a jugar a esa piba que le puede decir al compañero, bueno, ahora quédate cuidando a los pibes vos, pues yo tengo que ir a jugar? Y encontrarse con otras y la fuerza de lo colectivo. Digo, vos en una cancha de fútbol no podés progresar, ¿no? Solo, sola. Necesitas apoyarte de compañeros y compañeras de distintas características. Uh-huh. Uno puede raspar los tobillos, el otro jugar un poquito mejor,
sí.
o un poco peor. Pero vos necesitas apoyarte en eso, ¿no? Entonces, cuando trasladás eso fuera de la cancha, esa conciencia colectiva, bueno, es inmenso, ¿no? Por eso nosotras creemos que poner el fútbol en movimiento así en los barrios ayuda un montón a pensar cuáles son los caminos para erradicar la violencia de género, por ejemplo.
Por ejemplo, claro.
Entonces esa frase que nosotras usamos, me paro en la cancha como en la vida, que la dijo una chica de 14 años en uno de los espacios que tenemos de charla después de los entrenamientos.
Mira.
Bueno, es nuestro
estandarte.
Nuestro gran motivo, ¿no?
Claro,
nuestro gran motivo de ser en el mundo y en la villa.
Qué maravilla. Qué maravilla. Claro, y compartir experiencias, ¿no? Digo, esto también enriquecedor en todo aspecto. Es maravilloso ese trabajo. Te llevo ahora a la cosa más profesional. ¿Qué es lo que tiene que pensar un director técnico cuando le ofrecen la posibilidad de dirigir un equipo de fútbol? ¿Con qué ayudantes tiene que contar? Digamos, ¿cómo armas un equipo técnico?
Uh-huh. Sí, tiene relación con lo que charlábamos.
Exacto.
Antes, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo
¿en qué pensás
que,
primero?
En gente que confíes mucho y que quieras. Uh-huh. Me parece que la relación afectiva ahí es primordial, porque va a haber días que tengas ganas de agarrarte de los pelos,
sí,
y entonces
claro.
tienes que ser con una persona que si te agarras de los pelos está todo bien.
Claro.
Digamos, ¿no? No pasa nada. Entonces uh-huh. buscaría compañeras que fueron futbolistas y que miramos el fútbol de una misma manera. Buscaría uh-huh. una
Ahí luego pondrías a ella como ayudante de campo, por ejemplo.
Claro, correcto. Claro, sí, sin duda. Bien, buscaría una psicóloga y buscaría una trabajadora social.
Una trabajadora social, bien.
Claro, hablo de mujeres porque, bueno, es el mundo en el que me he movido siempre, claro. Que no quiere decir que no pueda contar con el apoyo de varones.
Después, en este momento,
un cuerpo técnico tiene el videoanálisis, ¿no? Como un componente importante, sí. El de poder ir guardando partidos jugados y entrenamientos también, ¿no? Uh-huh. Es un elemento que te aporta ahora la tecnología, que ayuda un montón.
Claro.
Pero me imagino un cuerpo técnico de esas características y después, antes de asumir ese trabajo, bueno, ¿cuál es el proyecto de ese club, uh-huh. de ese lugar? Yo admiro mucho a Marcelo Bielsa, ¿no?
Somos dos.
Y Bielsa tiene, viste, esta particularidad, incluso de estudiar las costumbres de la ciudad, sí, donde va a laburar.
Totalmente. Lo que hace Bielsa, y lo dijo en un reportaje, es primero hacer un estudio sociocultural del contexto, ¿no? De donde va a ir a laburar. Y en función a eso empieza a mirar todos los detalles. Uh-huh. Recordemos que cuando estaba en Inglaterra, se había alquilado una casa, le había pedido al club que alquilara una casa a unos 45 minutos del estadio de las prácticas para poder hacer gimnasia y poder ir caminando, ¿no? Sí. Digo, para tener esos detalles típicos,
sí,
para él.
Y eso me parece inmenso, ¿viste? Claro. Que ahora hace lo mismo en Montevideo, vos capaz una mañana, sí, y lo ves a Bielsa corriendo por la Rambla, ¿no?
Exactamente.
Me llega a pasar eso, me vuelvo loca, ¿no? claro. Pero me parece que ese estudio sociocultural está buenísimo, ¿no? Uh-huh. Para entender de qué se trata, cuáles son los sentidos de pertenencia, a qué cosas tenés que apuntar, porque, bueno, siguen siendo personas las que estás
por
dirigiendo,
supuesto,
¿no?
Por supuesto.
No máquina de jugar al fútbol.
No, y además bajar un poco el exitismo, ¿no? Esto de que si no ganás no sos nada. Digo, está bien, estás en una competencia, pero evidentemente hay otros factores. Un equipo puede jugar muy bien y irle mal, qué sé yo. ¿Cuántos directores técnicos han empezado un proyecto que aparentemente era maravilloso y los resultados no le fueron dando? Y como somos bastante resultadistas, bueno, eso también influye.
Influye un montón, ¿no? No se puede jugar con ese nivel de angustia. Por supuesto que todos queremos ganar, nadie va a competir para perder.
Así es.
Pero a mí me parece una locura que vas a ver un partido de una liga infantil y ya ves pibes angustiados, ¿no? A los 10 años.
Qué tremendo, ¿no? Claro.
O más chiquitos, a la edad de jugar.
Sí. Y con una presión de los padres tremenda, ¿no? Yo he visto padres decir barbaridades en ese tipo de situaciones.
Sí, comportarse casi como barras, ¿no? Sí,
claro, totalmente.
Hablando de ligas infantiles, ¿no? Que ves a los pibes que salen en fila india con la cabeza agachada, ¿no? Me parece una locura eso, pero bueno, es lo que atravesamos y lo que estamos pasando.
Obviamente, y vos hablas mucho de eso, ¿no? Cuando dirigís y tratás de incentivarlos desde otro lugar, ¿no?
Sí, completamente sí. Ahora el fútbol femenino cambia. En el sentido de que, bueno, empiezan a haber algunos intereses, ¿no? Se cobran sueldos que no alcanzan para vivir en Argentina,
claro.
Pero si jugás muy bien, se te abre como una posibilidad de irte a jugar a otro país.
Afuera, claro.
Empieza a haber alguna cuestión en relación de, bueno, esta piba que puede salvar a la familia. Mm. Digo, esto es para las generaciones jóvenes, ¿no? Que para uh-huh. nosotras eso era algo completamente lejano.
Claro.
Y pertenecía nada más que al fútbol de varones. Pero empieza a pasar, ¿no? Entonces creo que le tenemos que poner un ojo a eso. Uh-huh. No somos ingenuos, el fútbol es parte de una industria del espectáculo que mueve una cantidad de dinero e intereses enorme, uh-huh. enorme. Uh-huh. Y no es loco pensar que en un tiempo no muy lejano las futbolistas mujeres también van a estar envueltas en eso. Bueno, eso existe, eso está. La cuestión sería cómo ponerle límites a eso, ¿no? Viste, cuando hablamos de un capitalismo más amable, bueno.
Claro, bueno.
De eso tendría que ser algo así.
Sí, yo recuerdo, mira, vos viniste a la memoria algunas de las frases de Daniel Passarella que le decía a sus jugadores que los obligabas prácticamente a que lo primero que compraran cuando tuvieran su sueldo, en vez de ser un auto último modelo y de estos de gran categoría, un departamento, algún ladrillo para vivir, decía él, ¿no?
Sí,
esta era un
sí.
poco la filosofía que él implementaba en sus equipos de fútbol. Lo cual me parece interesante, ¿no? Pensar desde otro lugar y no desde encontrarse en una situación totalmente distinta, con una problemática totalmente distinta que viene arrastrando desde la infancia, y de pronto te encontrás con una cantidad de dinero, con una cantidad de fama y una cantidad de posibilidades que nunca has tenido, y eso evidentemente debe ser muy difícil para un chico que tiene apenas 18, 19 o 20 años.
Completamente, es dificilísimo, por eso creo que hay que apuntar a esa formación de futbolista mucho más humana cuando se es más niño, ¿no?
Claro.
Dar otras herramientas. Todos estos casos, ¿no?, que aparecen de abuso de mujeres, de violencia de género por parte de muchos jugadores de fútbol, y yo creo que la línea va también un poco por ahí, ¿no? Muchas veces es una mujer parece equivalente a ese auto último modelo que te podés comprar. Y desde un lugar de poder, qué feo, ¿no? Qué horrible. Por eso creo que hay un trabajo enorme con divisiones inferiores, con aplicar educación sexual integral en esas edades. Me parece que son todas cosas que se pueden prevenir y no después, el escarmiento social, ¿no? Lo que está pasando con los cuatro jugadores de Vélez.
Sí.
Es muy triste y es muy doloroso, ¿no? Y creo que forma parte de esa misma... máquina.
Sí, de esa misma óptica, es verdad. Estamos charlando con la directora técnica Mónica Santino, que además es la conductora del programa Agrandar la Cancha, que sale los viernes a las 15 horas por la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, Radio UNDAV. Mónica, por último, quería pensar, todos estos temas que estamos charlando, obviamente los ponen en la mesa todos los viernes a las 15 horas, ¿no? En tus programas, con invitados y demás. Pero te quería preguntar, ¿hay alguna persona, de alguna personalidad, alguna directora técnica que a vos te guste su manera, no solamente de presentarse en la cancha, sino con lo que hace, tanto a nivel nacional como internacional?
Es buena la pregunta también. A mí me gusta resaltar mucho el laburo de compañeras acá en el ámbito local. Internacionalmente, hay directoras técnicas francesas. Hubo una francesa que estuvo, en un momento se rumoreó que le iban a contratar en la Premier League para dirigir la selección de varones inglés.
¿Ah, sí?
Pero qué sé yo, ¿no? Me parece que ahí hay otros tiempos en desarrollo del fútbol femenino. Aquí en Argentina hay por lo menos cerca de 200 compañeras que estudiaron el curso que ofrece la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino y que vienen haciendo también grandes laburos. Daniela Díaz, que es una compañera cordobesa, que llevó a Belgrano de Córdoba de la primera C a la primera A.
Sí, señor, la sigo a muerte. Yo soy hincha de Belgrano, así que evidentemente yo la acompaño en todo todo lo que está haciendo, que está haciendo un trabajo impresionante.
Impresionante. Bueno, Dani vino a la villa a vernos varias veces en la época que dirigió River. Y me parece una compañera enorme con una gran perspectiva en relación al fútbol femenino. Y otra gran compañera es Silvana Villalobos, que es mendocina, que por su escuela hace muchos años pasó Estefanía Banini cuando empezaba a jugar a la pelota.
Ajá.
Silvana está dirigiendo ahora Gimnasia Esgrima La Plata, femenino en AFA, ¿no?
Sí.
Y también dirigió varones en la Liga Mendocina de fútbol.
Wow.
No se conoce mucho la visibilidad, pero son compañeras que son enormes directoras técnicas, ¿no? Y me parece que ese rol, desde nuestra parte, hay que hacerlo muchísimo, que cuesta un montón, que
obviamente
incluso a veces tenemos resistencia en las propias futbolistas, que culturalmente tienen en la cabeza que los varones saben más. Entonces hay que, le tenemos que dar una vuelta a eso y me parece que tanto Dani como Silvana son faros en esta cuestión.
Qué bueno. Bueno, todos estos temas van a ser tratados y se tratan en el programa Agrandar la Cancha, que va los viernes a las 15 horas aquí por Radio UNDAV, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Mónica Santino, ha sido un placer escucharte y te vamos a seguir escuchando todos los viernes a las 15 horas con tu programa Agrandar la Cancha. Gracias por este contacto y te deseo lo mejor.
Muchísimas gracias. Ahí estaremos en la cancha de la UNDAV.
Me parece
un abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Enorme.